Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 4 de abril, Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas. No las de extraer minerales, sino de las otras, de las que hemos fabricado los humanos para acabar con otros humanos. Además, hoy celebramos el Día de los Santos Agatópodo, Teódulo, Platón y Benito. Y el próximo día 9 de junio, parece que está lejos, pero está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Los españoles estamos llamados a votar en las elecciones europeas, unas elecciones que tienen sus propias reglas.
A diferencia de las elecciones generales, en las europeas la circunscripción no es por provincia, sino que es única.
Es verdad que son unos comicios de los que no solemos preocuparnos demasiado, o por lo menos no en la misma medida en la que lo hacemos con las autonómicas o con las generales, pero afectarnos nos afectan. Por eso es importante que sepamos en qué. Nos lo va a explicar Miguel Verdeguer, que es profesor en la Universidad San Pablo CEU de Derecho y Economía de la Unión Europea. Parece que fue ayer, pero a lo tonto, ha pasado ya un mes y medio desde el incendio del edificio en Valencia que costó la vida a 10 personas. Bueno, a raíz de aquel suceso, la Comunidad de Madrid anunció la puesta en marcha de una oficina de información y asesoramiento a los ciudadanos para que conozcamos los criterios con los que se edificaron nuestras viviendas, nuestro bloque de viviendas, si es que vivimos en uno. Bueno, pues bien, esta oficina ya se ha puesto en marcha y en ella colaboran el Colegio de Administradores de Fincas y también el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, cuyo decano es Sigfrido Herráez, con el que vamos a hablar para que nos dé más detalles de cómo funciona la oficina y qué cuestiones son las que aborda. Y ayer el ratito de oyentes, la propuesta de Sergio Martín Romo tenía que ver con canciones que nos transportan a momentos muy concretos de nuestras vidas. Bueno, pues hoy vamos a retomar esos mensajes con Sergio, luego mensajes que se nos quedaron pendientes, y no me extrañaría que entre esas canciones hubiera alguna de ellos. Cómplices ya forman parte de la historia de la música española y ahí siguen al pie del cañón. Y para demostrarlo se van a pasar por este estudio con su último trabajo. Además, hoy conoceremos a fondo la historia del frontón Betty High, que está a punto de cumplir 130 años, muy movidos, por cierto. Será en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz. Y con el doctor Sánchez Martos abordaremos una enfermedad ¿qué nos preocupa? Me refiero a la tosferina. No sabemos si hoy ocurrirá algo que se recuerde en tiempos futuros. Lo que sí sabemos es que tal día como hoy, en años pasados, ocurrieron cosas, Nieves.
Sí, como por ejemplo que en 1883, un día como hoy, empezó a construirse la Catedral de la Almudena. Unas obras que duraron, por cierto, 100 años. La iglesia, dedicada a la patrona de Madrid, es el principal templo de la archidiócesis y está concebida como parte integrante del conjunto del Palacio Real. Monumental, su campana mayor, para hacernos una idea, pesa más de 5.000 kilos. Su órgano tiene cerca de 5.000 tubos y su cripta es una de las más grandes de España, sostenida por 400 columnas y en cuyo interior descansan los restos de varios obispos y arzobispos de Madrid. Entre otros grandes eventos, en ella se casaron, lo recordamos, ¿no? La boda de Felipe y doña Leticia, siendo aún príncipes de España. Aún tengo yo algún abanico de estos que dieron, conmemorativos.
Oh, sí,
¿eh? Sí, ahora me estoy acordando. Bueno, un 4 de abril de 1968 asesinaron en Memphis a Martin Luther King.
Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee.
Y así lo anunciaba el entonces senador Robert Kennedy, esa muerte del líder pacifista del movimiento negro estadounidense, premio Nobel de la Paz de 1964, es considerado uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, defendió la igualdad de los derechos civiles de los afroamericanos, de ahí su I Have a Dream, participando como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general, siempre defendiendo la desobediencia civil sin violencia. Y han pasado ya 4 años de la muerte del cantautor Luis Eduardo Aute y 8 años del fallecimiento de otro músico y compositor, el madrileño Manolo Tena.
Paseo gitana y sangre española.
Emblema de la movida, perteneció al grupo Cucharada y Alarma y como solista alcanzaría su mayor éxito en los primeros 90 componiendo títulos como Tocar Madera o este Sangre Española.
En una caracola.
Y digo lo mismo de antes, quizá hoy nazca alguien que sea algo muy conocido en tiempos futuros. Quizá alguien a quien Belén Almonacid tenga que recordar dentro de 50 años, por ejemplo. Hoy no, hoy a quien recuerda es alguien que nació hace algún tiempo.
Claro que sí, una cosa te digo, todos aquellos que vayan a nacer en el día de hoy y que vayan a ser gente muy, 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 muy importante, que no tenga yo que felicitarles nunca porque significaría que nos habrían dejado demasiado pronto. Por la ley de la probabilidad, obviamente, y por aquello de que yo tengo ya unos años. Hoy sí que sí vamos a hablar de alguien que ya se fue, pero que vivió muchos años. Hablamos de uno de los compositores de bandas sonoras más admirado y respetado, creador de más de 200, capaz de crear melodías de calidad y comerciales al mismo tiempo, con muchas de ellas además capaz de levantarnos la moral. Aunque estemos en un campo de prisioneros, La gran evasión, la película, el autor de la música, Elmer Bernstein. Antes de compositor, pintor, bailarín y actor, todo ello durante la adolescencia, aunque al final pues le conquistó el piano y pronto, muy pronto, prefirió crear sus pequeñas composiciones en lugar de interpretar a los grandes clásicos. Maestro también del intimismo y de la sensibilidad, así sonaba Matar a un ruiseñor, una referencia que ha traspasado los tiempos. ¿Cómo llegó al cine? Pues de manera casual. Le descubrió en la radio de Naciones Unidas el vicepresidente de la Columbia y le fichó para hacer algunos trabajos. Suya es la música de Los 10 Mandamientos, del Hombre del Brazo de Oro o de Los 7 Magníficos. Otro de sus grandes hitos, obviamente, que le dio lugar en el mundo de los western. A pesar de la calidad, llama la atención que solo tenga un Oscar en su poder, aunque eso sí, estuvo nominado en 10 ocasiones. Más suerte tuvo con los Globos de Oro, 2 de esos galardones fueron suyos, y luego, pues llegó otra década, la de los 80, se metió de lleno en el mundo comercial. Con Los Cazafantasmas, con Los Incorregibles, Albóndigas, con Desmadre a la Americana, con Aterriza como puedas, hasta que dijo basta. Hollywood le había encasillado y él quería volver a encontrar su lugar en el cine, buscar de nuevo películas que inspiraran, como por ejemplo El Cabo del Miedo, La Edad de la Inocencia o la que se convertiría en su última composición. La banda sonora de Lejos del Cielo, un homenaje al cine clásico. Hoy, Elmer Bernstein, que nunca tuvo nada que ver con otro gran compositor, con Leonard Bernstein, habría cumplido 102 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Qué música más bonita para dar paso a Clara Esteban, que llega con su palabra y su frase del día.
Pues sí, la verdad,
¿verdad?
Porque además hoy estoy un poco poética.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, mira, pues porque he elegido la palabra efímero.
¡Ay, qué bonita palabra!
Una palabra que proviene del griego antiguo efémeros, que significa de un día. Está compuesta por epi, que significa sobre o en, y émera, que significa día. Así que originalmente se refería a algo que duraba solo un día, pero con el tiempo, bueno, pues ese significado se ha ampliado para referirse a algo pasajero o de corta duración, que es la primera definición del diccionario. La segunda definición del diccionario es precisamente que tiene la duración de un solo día. Y la tercera definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para efímero es cachipolla.
¿Qué? es... Perdón, me ha salido de cachipolla.
¿Cachipolla?
¿Eso qué es?
Pues a mí también me ha descolocado por mucho puro desconocimiento cuando lo he leído.
Llama a Pérez Reverte y luego, ahora mismo.
Luego resulta que he sabido que la cachipolla es un insecto de unos 2 centímetros que tiene unas alitas así parecidas a las de la libélula y que vive cerca del agua. La cosa es que este bichito solo vive un día y por eso tiene que ver con la palabra efímero. Y se le nombra también así al bichito este, se le conoce popularmente como efímero. Mejor. ¡Ay, mira, un efímero! Cuidado, que te va a picar un efímero. Bueno, no sé si pican, ¿eh? Estoy yo inventándome que pican.
¡Picar, pobrecillo!
Pobrecito, sí, para un día que tiene se va a dedicar a hacer el mal, ¿no?
No.
No, no. Bueno, pues si os encontráis una cachipolla un día, que vayáis por el campo, no intiméis mucho, no hagáis mucha amistad, porque si no esa amistad va a ser muy pero que muy corta. Y ojo, que este bichito ha inspirado a escritores, a filósofos, ¿sí? etcétera. Hombre, claro, porque es esa metáfora de precisamente de lo efímero.
Averigua de dónde viene el nombre del bichito, por favor.
De cachipolla, no, no. ¿Te ha gustado?
Es que claro, ¿cuál es la etimología de cachipolla? Por Dios.
¿Estás segura de que quieres diseccionar esa palabra?
A lo mejor
yo
no
lo hago, Bueno, vale, tú corres el riesgo. Venga, pues yo me pongo con ello. Te dejo también una frase.
Venga.
La frase que os traigo hoy es un poco más ambigua, más poética que otras veces, pero yo creo que es también por eso pues muy sugerente. Es de Agnès Varda. Agnès Varda fue una cineasta belga que falleció hace no mucho, en 2019. Uh-huh. Ella perteneció a la Nouvelle Vague y destacó especialmente como documentalista. Os invito a ver, por ejemplo, Los Espigadores y la Espigadora, que yo creo que es su documental más popular, que hizo en el año 2000, ya mayorcita, porque ella había nacido en 1928 y que habla del desperdicio de alimentos y de la gente que recoge lo que otros descartan. Es muy interesante este documental. La frase de Agnès Varda es la siguiente: la memoria es como la arena en mi mano, conservo un poco y un poco se va.
¿Ah?
Bueno, ya no os
me quedo pensando.
No os voy a interpretar nada ni os voy a dar nada masticado, ahí os la dejo y...
La masticamos nosotros.
Y la
solitos.
Masticáis vosotras.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer el trabajo de la Guardia Civil gracias a un evento que realizan en el Centro Comercial Príncipe Pío para concienciar a los ciudadanos sobre el blanqueo de capitales, tráfico de drogas y otros temas, como decíamos, relevantes para la seguridad ciudadana. El evento está abierto para todo el público y ofrece una oportunidad sin duda única para aprender sobre estos problemas y recibir formación directa por parte de expertos en la materia.
El jueves, siempre en el medio.
Pues es verdad que el jueves está en medio de la serie. Siempre pensamos en el miércoles. Yo bueno, siempre que... Si a mí me dicen, ¿cuál es la mitad? Digo, miércoles.
Pues yo siempre digo el miércoles también. ¿Verdad? Pero el jueves es el que está en medio.
Tienes toda la
razón. Vamos a reivindicar
razón.
Su papel.
Bueno, ¿qué me cuentas, Martín Romo? ¿Qué has preparado para hoy?
Pues mira, hoy una de chivatos, de chivatazos. Esa vez que te chivaste de algo o se chivaron de ti.
Ah, qué bonito.
Vale, se chivó
qué
por...
bonito tema.
Sí, sí, se chivó, por ejemplo, tu hermano, que en lugar de ir a inglés practicabas lengua en el parque con un ligue. Alguien dio el chivatazo de que vendías las preguntas de los exámenes que tu padre iba a poner en el colegio.
Eso es delito, penado.
Se chivó la alarma del súper que te llevabas un bote. Bueno, mejor que un bote, un tinte para el pelo.
No.
Que, bueno, que estaba en tu bolsa por despiste.
Ya.
628-091-117, mensajes o notas de voz a nuestro WhatsApp o a nuestro Telegram. Y anuncio, os cuento que tenemos ganadora del sonido hecho a mí.
Hoy viene enfadado. Hoy viene venido arriba. Carlos Sonora con
buenas.
Su reto de audiovisual. A ver, ¿qué te ha pasado?
Llevo una semana buena, 2-1.
Bueno, sí.
He ganado 2 días, he perdido 1.
Pero quedan días por delante.
Quedan 2, queda hoy y mañana. Hoy espero ganar.
Bueno.
Así que ya dejaré todo solucionado y tendré semana... ¿De vencedor?
Bueno,
¿completamente?
Bien. Sí.
Yo voy con ese ánimo. Veremos a ver cómo acaba hoy la cosa. Porque cuando me vengo muy arriba, enseguida me dan.
Es muy difícil.
Enseguida me dan.
Uy, hay tres casas.
¡Ay,
qué
bonito! Pues hoy vamos de decoradores.
Bueno.
Hemos puesto tres fotos del interior de casas de tres actrices muy famosas.
Eres un oportunista.
Bueno, yo voy según va la corriente, sí.
¿Y no había otro tema?
No, hoy no. Que se queja por todo. Cuando es el dron, es el dron. Cuando no es el microscopio, pues hoy son casas de gente famosa.
Y
lo que queremos es saber cuál de ellas pertenece a Julia Roberts.
Pero bueno, tú has estado en casa, ¿eh?
Sí, he estado en casa de Julia.
Ah, bueno. No es tan mal ninguna de las tres.
Pero hay que fijarse un poco en el estilo que tiene ella.
Sí.
¿Cuál le pega más?
Bueno, sí.
A su personalidad. ¿Cuál creemos que le pega más? Y decidir cuál de las tres casas es la de Julia Roberts.
Bueno, pues si queréis fisgonear en la casa de tres personas muy famosas...
Que os diré a la una menos cinco.
Ah, nos tienes que decir
de quién es quién.
Quiénes son otras dos.
Sí.
Entráis en @buenosdiasom, observáis las tres fotografías, ese montaje fotográfico con
la primera es una cocina de estas, digamos, grande...
Es una cocina abierta.
Bueno, como si fuera un campo de fútbol, una cocina tipo campo de fútbol. La opción B es un salón un poquito minimalista.
Sí.
Y la opción C también es un salón minimalista, pero más pequeñito, más recogidito.
Muy bien. Bueno, pues es tan fácil como entrar.
Mirar. Fisgonear.
Fisgonear un poquito. A lo mejor agrandando imagen, podemos ver algo.
Puede haber alguna cosita,
alguna
pista. No suelen colgar fotos de ellas.
No, pero a lo mejor yo que sé.
Hay algún detallito que os puede llevar. Sí, sí, eso sí es posible.
Venga, pues entráis, observáis, votáis si creéis que la casa de Julia Roberts es la A o la B
o la C.
Puede ser cualquiera de las tres. Y ya está, y luego la 1 menos 5 como siempre, pues nada, nos cuentas.
La solución...
Nos contás de quién es cada casita.
Sí, que sé que os gusta.
Nos gusta
el cotilleo.
Hombre, todos tenemos en el fondo una vieja del visillo.
Que sí, yo
una
también.
Vieja de la mirilla.
Yo soy el primero.
Los que miran por la mirilla cuando suenan las cuando llegan los censos.
Yo no me...
Somos un poquito.
Yo
así.
No me oculto, yo soy un cotilla. Ya está.
Pues nada, de aquí a un rato vienes.
Vuelvo.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego. With Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
¡Qué gran domingo tenemos en el Partido de la Onda! No hay primera división, pero no nos hace falta porque hay tres partidazos de Primera Federación. Del Castilla, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B. Y además, clásico de baloncesto, Barcelona-Real Madrid. Todo desde las 4 de la tarde. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España. Con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis. Con actividades, charlas y estrenos. Y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
El próximo mes de junio, 370 millones de europeos estamos llamados a votar en las elecciones europeas. Son unas elecciones muy diferentes a las que se pueden producir, bueno, pues sin ir más lejos, este mismo mes en el País Vasco o un poquito más adelante en Cataluña, las que votamos todos los españoles, que son las elecciones generales. De entrada, esas votaciones europeas se van a celebrar a lo largo de varios días, entre el 6 y el 9 de junio. Los españoles estamos llamados a votar precisamente el último día, ese 9 de junio. Bueno, según el Eurobarómetro, un 64% vamos a ejercer nuestro derecho a voto. Hay un porcentaje que en el caso de los jóvenes va a bajar hasta el 50%. ¿Qué es lo que ocurre con estas elecciones? Que normalmente pues tampoco les damos demasiada importancia. Por eso yo creo que es muy alentador y sobre todo yo creo que es muy instructivo saber cuánto nos afectan las políticas que se deciden desde Europa en nuestro día a día. ¿Es o no es importante ir a votar? Tenemos ya con nosotros a Miguel Verdeguer Segarra, que es profesor de Derecho y Economía de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo, que precisamente está estos días siendo la sede de un debate muy interesante que lleva por nombre Muévete, esto Europa. Profesor Verdeguer, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, ¿sabemos realmente lo que nos jugamos en Europa?
Bueno, yo creo que el electorado se está movilizando. Si comparamos las cifras que arroja a día de hoy el Eurobarómetro con respecto a las cifras registradas en las últimas elecciones europeas, sí que se observa ahí una intención de voto progresivamente creciente, diría yo. Creo recordar que alrededor de un 67% afirma la intención de ir a votar. Es un porcentaje de unos 10 puntos porcentuales superior al registrado antes de las europeas del 2019. Y obviamente, bueno, luego lo lógico es que la participación acabe siendo algo inferior. Pero bueno, en todo caso, las cifras sí que apuntan a que efectivamente pues habrá una mayor participación ciudadana en las próximas elecciones europeas. Y por otro lado, también el Eurobarómetro dice pues que un 71% de la ciudadanía, independientemente de su postura acerca del proceso de integración europeo, pues también afirma que reconoce el impacto de la política europea en sus vidas, ¿no? Es una cifra muy positiva, pues porque al final pues el ejercicio de reconocimiento por parte de la sociedad civil del impacto que la política supranacional tiene en sus vidas, pues yo creo que es un primer elemento motivador pues para acudir a las urnas el próximo 9 de junio en el caso de España.
Bueno, lo que vamos a elegir entre todos los europeos son 720 diputados a ese Parlamento, de los que España va a elegir 61. ¿Qué es lo que se decide exactamente en el Parlamento Europeo?
Bueno, tenemos que partir del hecho de que el ciudadano tiene que ser el actor principal en política, ¿no? En la política entendida pues a todos los niveles, ya sea local, regional, nacional o supranacional, es decir, pues la que despliega la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, es en el Parlamento Europeo, ahí donde se hace, donde se moldea las leyes, las propuestas legislativas, en conformidad con la representación ciudadana, con lo que interesa al ciudadano, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante que el ciudadano sea conocedor del equilibrio de las distintas fuerzas que se dan dentro de lo que es el, digamos, el marco institucional básico de la Unión, ¿no? Como bien apuntabas al principio, ¿no? Hay un cierto desconocimiento, ¿no? Pero esa interacción básica entre Comisión, Parlamento y Consejo, para que, siendo conocedor de dicho marco, pues saber que, gracias a introducir pues su papeleta en las urnas, va a poder influir de forma directa en la composición del Parlamento, es decir, la única institución, la única que está llamada a defender su interés, es decir, la institución que baja para defender el interés del ciudadano, y de forma indirecta elegiría la presidencia de la Comisión, ¿no? Pero más concretamente, atendiendo a su pregunta, ¿no? Esto es trascendente también desde dos vertientes principalmente. Pues desde la vertiente o punto de vista legislativo,
sí.
Porque, como hemos dicho, si conocemos la interacción entre estas instituciones, pues la Comisión propone normas, digamos que son genéricas, porque estima oportunas para el bien de la Unión Europea entendida en su conjunto, y luego esas propuestas son moldeadas entre Parlamento Europeo y el Consejo, ¿no? Y lo que iba apuntando, es el Parlamento Europeo el que velará escuchando por el ciudadano, ¿no? Tenemos el ejemplo de dentro del paraguas del Pacto Verde Europeo, ¿vale? Se propone, por ejemplo, una norma que es la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza para Rehabilitar Ecosistemas, ¿vale? Es un objetivo muy loable por parte de la Comisión, pero ¿quién va a moldear la ley luego, atendiendo a los sectores económicos afectados? ¿Quién escucha al ciudadano? ¿Quién escucha al agricultor, que tanto necesita ser escuchado? Ese es el Parlamento, ¿no? Y luego, desde el punto de vista político,
sí,
también es relevante, ¿no? Porque el Parlamento Europeo también es quien controla a la Comisión, que es nuestro ejecutivo. Por lo tanto, es el encargado de supervisar la normativa de la Unión, ¿vale? Lo podemos observar, yo creo que a día de hoy, cristalino, con la propuesta de ley para la amnistía, donde pues el Parlamento Europeo hace un ejercicio de presión sobre el Ejecutivo, sobre la Comisión Europea, para, llegado el momento, en caso de que fuera eventualmente aprobada, poder entrar a evaluarla, ¿no?
Decía yo, profesor, que las elecciones europeas tienen sus propias normas, algunas muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver en unas elecciones locales o regionales o generales de cada país. De entrada, a la hora de recontar votos, por decirlo de una manera muy, muy simple, la cosa varía mucho, porque estamos ante unas elecciones en las que no hay cupos, sino que cada persona y cada voto cuenta como tal.
Sí, bueno, es una tiene sus peculiaridades, ¿no? El mecanismo de las elecciones. Bueno, primero mencionar que cada Estado miembro gestiona las elecciones según su normativa interna. Por ejemplo, algo que a lo mejor nos puede resultar llamativo es el hecho de que, pues, en Bélgica, creo que es en Austria y en Malta, pues se puede votar a partir de los 16 años.
También, bueno, en Alemania, todo, creo, también creo que en Alemania se puede votar. Eso es, sí.
Puede que en Alemania también, ¿vale? Es algo que resulta llamativo, pues a lo mejor, sí, al votante español. Pero en todo caso sí que hay una serie de principios rectores que los 27 pues vamos a aplicar del mismo modo, como que cada ciudadano solo puede votar una vez, que todos debemos de celebrar las elecciones entre el 6 y el 9 de junio, en España el domingo 9, y bueno, y pues a estas elecciones pues van a concurrir los partidos políticos nacionales, es decir, que aquí veremos las papeletas de nuestros partidos nacionales, y el número de eurodiputados elegidos de un partido político será proporcional al número de votos que recibe, ¿no? Entonces, luego ya, pues una vez elegidos los eurodiputados, lo normal es ya verlos integrados en grupos políticos transnacionales, ¿vale? Con otros partidos afines de otros Estados miembros. Y de ahí que los eurodiputados pues se sienten por afinidades políticas, ¿vale? No por nada, por nacionalidad, ¿vale? Lo que también viene a reflejar que pues en el Parlamento Europeo no se defienden los intereses nacionales, eso es algo que le corresponde al Consejo, sino los intereses ciudadanos de acuerdo con afinidades políticas, ¿no? Y en cuanto al número de eurodiputados que le corresponden a cada país de la UE, pues ahí se basa en el principio de proporcionalidad decreciente. ¿Vale? Ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 eurodiputados. Aquí se cumple, yo creo que hay un criterio de solidaridad, porque pues, siendo estrictos, pues, estrictamente hablando, a Alemania le corresponderían más de 96 por población y a Malta menos de 6, ¿no?
Yeah.
Y luego, pues en cuanto al número total de eurodiputados que componen la Eurocámara, pues por motivos demográficos, se decidió aumentar pues el número de escaños, como bien ha indicado anteriormente. Pues ahora serán 720 en total, España 61, ¿vale? Pues antes teníamos 59. Y, bueno, más o menos es el mecanismo, ¿no? El funcionamiento de las elecciones. Luego, por otro lado, pues si quieres también pues puedo comentar de forma indirecta lo que supondría también el impacto en la elección del presidente de la comisión. O no sé si ya es irme por las ramas, pero...
No, está bien, porque es verdad que hay mucha confusión. Quiero decir, a veces no suena muy lejano, a pesar de que formamos parte, evidentemente, de la Unión Europea, pero lo que se decide en el Parlamento Europeo a veces nos pilla muy lejos, entre otras cosas, profesor, porque es verdad que sabemos por ejemplo, legislan sobre cuestiones, como usted mencionaba, de medio ambiente, de migración, de derechos del consumidor. Pero luego también nos da la sensación de que dices, por ejemplo, migración. Bueno, legisla el Parlamento Europeo, pero luego cada país hace un poco también de su capa un sayo. Entonces, hay veces que dicen, bueno, ¿qué más da lo que se diga en el Parlamento Europeo si luego cada país, digamos, toma sus propias decisiones basándose en ese principio de independencia que tiene que tener cada uno de ellos?
Sí, efectivamente, bueno, en el tema migratorio, lo que es el control de las fronteras exteriores depende de la autoridad nacional de cada estado, en el caso, por ejemplo, de la migración. Bueno, atendiendo a cada rama de conocimiento, yo creo que ahí hay cada área de trabajo, diría yo. Los estados pues tienen también su cierto margen de maniobra, ¿no? Pero eso ya hay que atender a las particularidades de cada área, ¿no? Pero desde luego yo pienso que el ciudadano europeo, nacional español como ciudadano europeo, los tiene que percibir que realmente hay una influencia de la política europea en nuestro día a día. Por lo tanto, no hay que dejarse llevar por lo que bien comentaba usted, ¿no? Que también lo he escuchado en foros de debate, ¿no? El hecho de que, bueno, luego cada Estado miembro pues acaba haciendo lo que quiere y tal. Yo creo que eso no es exactamente así. Desafortunadamente, pues bueno, las virtudes de Europa yo creo que van quedando difuminadas con el paso del tiempo. En consecuencia, pues en muchas ocasiones acaban dándose por sentadas, pero los errores o los defectos, pues ahí no son olvidados, ¿vale? Y ojo, que no hay que olvidarlos, no digo lo contrario, y lo llevo diciendo ya son casi 15 años dedicándome en exclusiva a la Unión Europea, y lo he dicho siempre, Europa tiene defectos, porque Europa no es perfecta, como no lo son los Estados Unidos, la NAFTA, los BRICS o China. El ser humano no es perfecto, pues como tal, no hay organización perfecta. Pero tampoco hay que olvidar aquello que influye positivamente en nuestro día a día, ¿no? Y eso es importante también que el oyente también lo pueda tener en consideración. Por ejemplo, a grandes rasgos, yo creo que distinguiría pues algún tipo de beneficios tradicionales, por distinguir beneficios tradicionales y específicos que se deriven, ¿no?, de la Unión Europea. Pues tradicionales, por citar algunos, en primer lugar, pues teniendo la suerte de vivir en un marco de paz para y entre los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Y esto es así desde que nació el proceso de integración en su día con la declaración Schuman tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese es el objetivo number one de la Unión Europea y que nos hizo en su día pues merecedores del Premio Nobel de la Paz. Luego, por otro lado, un mercado interior, ¿vale? Esto implica muchas cosas, que nuestras empresas puedan vender sus productos sin barreras, aprovechando un público objetivo cercano a los 450 millones de personas, que salgamos de situaciones de desempleo en nuestro propio país pudiendo ser contratados por empresas situadas en otro Estado miembro y sin sufrir discriminación alguna, que podamos montar una startup en Francia, en Eslovaquia, en Grecia, donde quiera, dentro del espacio económico europeo, que nuestros profesionales puedan prestar sus servicios transnacionales sin moverse de su asiento en su despacho, que circulen los capitales, que el número IBAN de nuestras cuentas bancarias no pueda ser rechazado en otros Estados miembros. Eso es lo que respecta al mercado interior. Luego, por supuesto, sí, también la ciudadanía europea, ¿no? La libre circulación ya no como factor de producción, sino la libre circulación derivada del propio estatuto político que tenemos como complemento de la nacionalidad. Que esto lo podamos hacer sin barreras, Schengen, que esto lo hagamos sin variaciones significativas en nuestra protección jurídica y judicial cuando nos encontramos en otro Estado miembro. Y luego, estos serían los tradicionales, ¿no?, que me vienen a la mente. Luego, por supuesto, pues también hay beneficios específicos pues que pues también yo creo que en cierto modo se acaban dando por sentado. A lo mejor las nuevas generaciones pues nacen ya con ellos, entonces creen que toda la vida ha sido así, pero nos hacen la vida más fácil y no siempre ha sido así. Tenemos el fin del roaming, suministro de 5G, cargador único europeo, esto es más reciente, ¿no? Protección de la privacidad, tarjeta sanitaria europea, los estándares de calidad de nuestros productos, no te metes lo mismo en el cuerpo comiendo el mismo producto, la misma marca en Estados Unidos que en Europa, transparencia salarial, esto también es nuevo, sí, iniciativas en favor de igualdad salarial o sin ir más lejos, o sea, simplemente cuando con todos los expedientes de regulación de temporal de empleo, todos los ERTEs que se tramitaron tras con ocasión de la pandemia, ahí salió la Unión Europea para sufragar los gastos, ¿no? Entonces, yo creo que también pues son cosas que se tienen que hacer también visibles pues para que el ciudadano también lo pueda poner en la balanza, ¿no?, a la hora de decidir, ¿no?, y tener pues la mayor información posible a su disposición y tomar la decisión que estime más oportuna de cara a las elecciones.
Bueno, pues es importante que sepamos que en la Unión Europea se deciden cosas muy importantes como las que usted mencionaba, como esa ley de restauración de la naturaleza, como la que está en marcha ya y que tiene que ver con la ley de inteligencia artificial. Se deciden muchas cuestiones, sobre todo económicas, pero es muy importante que seamos conscientes que lo que se decide en el Parlamento Europeo nos afecta en el día a día, no es, son cosas que están por ahí y que pertenecen a la macropolítica o la macroeconomía, sino que nos están afectando directamente. Y por eso yo creo que es muy importante que todos los que estamos convocados a las urnas el próximo 9 de junio, pues vayamos y cumplamos con ese derecho que tenemos. Es una obligación, si queremos, porque tampoco nadie nos pone una pistola en el pecho para que vayamos a votar, es un acto voluntario, pero hombre, también es un acto de responsabilidad y sobre todo de asegurarnos también de que hemos tenido algo que ver con las decisiones que se tomen en ese Parlamento. Miguel Verdeguer Segarra, profesor de Derecho y Economía de la Unión Europea de la Universidad CEU San Pablo. A medida que nos acerquemos a esas elecciones tendremos que volver a hablar del tema. De momento, sí recuerdo que están ustedes en la Universidad CEU San Pablo celebrando ese debate, esas jornadas, bajo el título Muévete es tu Europa, un proyecto organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo. Así que enhorabuena por esta iniciativa y lo dicho, según nos acerquemos a esas fechas y sobre todo al 9 de junio, hablaremos de nuevo de esta cuestión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
OneToro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web OneToro.tv. OneToro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ha pasado ya mes y medio desde que se produjo aquel incendio en el bloque de viviendas del barrio valenciano de Campanar que costó la vida a 10 personas. Bueno, recordemos que la propagación del fuego fue rapidísima por la fachada. Generó entonces muchísima incertidumbre sobre la seguridad de los edificios, un poco en general, y en toda España, aquí también, aquí en Madrid, por supuesto. De ahí que la comunidad anunciase la puesta en marcha de una oficina de asesoramiento e información ciudadana para que todos los que quisiéramos pudiéramos conocer los criterios de edificación de nuestras viviendas. Es una iniciativa en la que se supone que van a colaborar, que ya están colaborando, además de los administradores de fincas, el Colegio de Arquitectos de Madrid, del que es decano Sigfrido Herráez. Señor Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué fase está esta oficina de asesoramiento?
Bueno, la pusimos en funcionamiento, en coordinación con la Comunidad de Madrid, justo la semana antes de Semana Santa y bueno, pues efectivamente la presentación se hizo aquel lunes, estuvo una semana funcionando donde se han producido llamadas y contactos, sobre todo de administradores de fincas, que han venido con el interés de saber qué tipo de fachada tiene su finca administrada. Y hoy, ahora mismo, estamos trabajando en otro territorio, en otro campo, que nos parece igual de interesante, que es ser proactivos y buscar nosotros con los fabricantes, con los industriales, cuáles son las fachadas que pudieran tener algún tipo de problema, de que ese material combustible que existe en algunas de las paneles se pueda evitar males mayores en función de hacer cortafuegos o incluso llegando a su sustitución.
Bueno, por lo que saben ustedes ahora, es verdad que parece que es una oficina que tiene, digamos, un doble camino. Por un lado, ustedes se asesora a los ciudadanos que así lo deseen sobre, en fin, un poco los criterios de edificación que se siguieron en su día a la hora de edificar el lugar donde viven. Y por otro lado, me imagino que también ustedes se nutren de esas consultas porque les ayuda a hacer ese inventario de edificios. Hombre, pues que podrían tener un cierto riesgo. Porque ¿cuáles son las principales preocupaciones de momento que han mostrado los ciudadanos en esa oficina?
Bueno, los ciudadanos, como es lógico y y con la desinformación técnica que pueden tener, pues se acercan donde efectivamente un arquitecto, que es la responsable de esta nueva oficina, les va a decir o a contar por qué unos materiales tienen o revisten algún tipo de peligro y otros no. Por tanto, aquí lo que les estamos haciendo es orientar en el sentido de que efectivamente, primero por el tipo de la tipología de vivienda o de edificio y segundo por el tipo de material, pues gracias a Dios no se concentra un gran riesgo en la mayoría de las dudas que se han venido evacuando. Pero no obstante, nos interesa, le interesa a la comunidad y nosotros les vamos a ayudar en ese aspecto a tener cuantificado el problema, es decir, a saber cuántos tipos de materiales se han repartido a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma y ver luego después a posteriori, una vez cuantificado, qué actuaciones hay que hacer. Que, como digo, en muchos casos son actuaciones menores que puede hacer la propia comunidad de vecinos, poniéndose de acuerdo pues en establecer unos cortafuegos en la fachada, etcétera, de tal forma que se impida esa transmisión del fuego tan rápido como vimos en Valencia, y en otros casos, si llegara el caso, pues sustituir la propia fachada, para lo cual pues la comunidad también tiene que investigar y saber qué inversiones habría que hacer y cómo se podría ayudar a los vecinos que estuvieran afectados.
¿La oficina, señora Raiz, es solamente para cuestiones que tienen que ver con fuego o se puede, por ejemplo, consultar o incluso denunciar, yo qué sé, la presencia de amianto en un edificio?
Bueno, nosotros tenemos en funcionamiento ordinario, vamos a decir, aparte de esta oficina, un centro de atención técnica que está dirigido sobre todo a los colegiados, a los arquitectos, pero donde cualquier vecino puede hacer una consulta de este tipo. Es decir, por tanto, dentro de un orden tenemos con la limitación de que no tenemos laboratorios, de que no tenemos determinadas cuestiones que serían en algunos casos necesarias, pero sí podemos asesorar, ayudar, intentar dar nuestra opinión técnica de distintos materiales y distintas circunstancias que se están dando. Ha habido algunas reiteradas peticiones de información sobre el tan traído y llevado Pladur, ¿no? Sí. Que sea una marca comercial, pues claro, la gente quiere saber si eso tiene una combustión distinta al ladrillo tradicional que se ponía para dividir dos estancias de nuestra casa, ¿no?
Sí.
Y efectivamente todo ese tipo de consultas se hacen con orden en nuestro colegio de arquitectos, la calle Hortaleza número 63, y aquí son atendidos, ya digo, por técnicos. Normalmente y a veces lo que tenemos que hacer luego es evacuar la consulta fuera de aquí, que es pedir al industrial en cuestión las características técnicas y esa información luego se la trasladamos al vecino o al ciudadano que ha hecho la solicitud de información.
Bueno, volviendo al incendio de Valencia, el incendio del barrio Campanar, hay que decir que todavía la investigación está en curso, ¿eh? No hay ninguna conclusión definitiva porque se sigue estudiando las posibles causas de que ese incendio fuese tan devastador como fue. Parece que todo apunta al material empleado en la fachada ventilada de ese complejo residencial, pero bueno, todavía no hay ningún tipo de conclusión. Pero por lo que ustedes saben desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿habría en Madrid muchos edificios con unas características, no sé si iguales, idénticas, pero similares a las que confluyeron en ese edificio valenciano?
Hay una cantidad razonable de edificios. El otro día me contaba un compañero de uno donde se produjo el incendio en el penúltimo piso.
Sí.
Tenemos todos en mente esa imagen en el norte de Madrid de un edificio ardiendo en su última vivienda. Si se hubiera producido en un segundo, el efecto habría sido muy parecido.
Yeah.
Con un viento como el de Valencia de aquel día, que tampoco es normal en Madrid, ¿no?, de 80 kilómetros por hora. Pero efectivamente, ¿tenemos circunstancias similares, no, idénticas a aquellas? Sí. Y por tanto hay que detectarlo, hay que saber dónde están, hay que ver si se han establecido esos cortafuegos, eso que nosotros estamos ahora hablando de la fachada transventilada, ¿no? Y por tanto de una especie de chimenea que se produce por detrás de ese material de revestimiento sí. de fachada. Bueno, pues eso se interrumpe y en el momento que interrumpes cada dos pisos, cada tres pisos, con un cortafuegos, se rompe esa posibilidad de conexión del fuego de una manera tan rápida. Por eso hay muchas circunstancias que van a mejorar, vamos a decir, las condiciones de las fachadas que ya tenemos, y luego llegará el punto en el cual una comunidad de propietarios, para su tranquilidad, decidirá pues la sustitución de esa fachada por otra que no tenga ese material.
Claro, entiendo, por lo tanto, que si una comunidad de vecinos o un particular acuden a esta nueva oficina que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y evidentemente se aseguran o adquieren la certeza de que su edificio puede tener algún tipo de este problema, ustedes desde el Colegio de Arquitectos revisan ese edificio, me imagino.
Sí, bueno, la revisión se produce de manera automática sabiendo el material que han utilizado nuestros compañeros. Y luego nos ponemos en contacto con el compañero, con el arquitecto que en su día realizó ese trabajo y de esa manera y de manera ordenada tomamos la decisión, se tomará en un futuro la decisión de manera conjunta con la Comunidad de Madrid para saber también si hay una línea de ayudas. A mí me parece muy importante sí. que el vecino que de buena fe se ha acercado a una vivienda, normalmente además ya a un precio importante, estamos hablando de los años entre 2000 y 2020, pues y lo ha hecho de buena fe, como digo, no tiene por qué estar afectado con la elección de un material que en aquel momento pues se podía establecer de manera legal.
Ya. Bueno, pues que lo sepan todos los madrileños, que hay una oficina que ya está en marcha, esa oficina que se puso pues automáticamente en funcionamiento, fueron ustedes rapidísimos en ponerla en marcha. Una oficina que tiene un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y que tiene, supongo, una dirección de correo electrónico.
Bueno, sobre todo nosotros queremos que la visita sea presencial
yeah.
para hablar, comentar, es decir, no se trata de un intercambio de información ni telefónica ni a través de mail, sino sobre todo presencial, de tal forma que hagamos un análisis conjunto con el ciudadano, con la comunidad de propietarios, de cómo se produce. Por eso lo aconsejable es la visita personal.
Bueno, pues en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid vamos a encontrar toda la información. Sefirio de Raez, decano de este colegio, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias a vosotros y muy buen día.
Llegan ahora las noticias porque llegan las 11 en punto de la mañana y ahí están nuestros compañeros de los servicios informativos preparadísimos para ponernos al minuto de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Después volvemos.